María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Buenos días a esta nueva emisión de A tu salud. Ya es el episodio número 74, dedicándonos al fomento de la salud. Mi nombre es Giuseppe Cernicchiaro, soy psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. El día de hoy hablaremos sobre un problema con el que muchos de nosotros hemos convivido por mucho tiempo, el cual es bastante inconveniente. Pero antes de decirles de qué se trata, quiero presentarles a dos amigos muy queridos que siempre me acompañan en este programa. La psicóloga Paola Cebes. Pao, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Giuseppe, cómo estás? Yo, de verdad, encantada de estar en este nuevo programa que creo que va a ser muy, muy especial e interesante la información que vamos a brindar el día de hoy.
Claro que sí, totalmente proyectado de mi parte. Y bueno, también se encuentra con nosotros el médico Salvador López. Chava, toda una semana sin verte. ¿Cómo te fue?
¿Qué tal, Giuseppe? Muy bien, qué gusto escucharte, qué gusto por lo menos estarte viendo aquí por pantalla. Pues ya listo, listo para este nuevo programa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana?
Había estado muy bien hasta hoy, no por el programa, pues no me siento como en la mejor condición, pero bueno, aquí estamos.
Pero tu compromiso de todas las semanas, Giuseppe. Qué bueno,
sí.
Qué bueno, espérate pronto.
Muchas gracias. Y bueno, queremos agradecerte que lunes a lunes estás con nosotros en esta hora dedicada al fomento de la salud que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. También tenemos que agradecer y con mucho cariño a las personas que hacen posible que sigamos aquí, nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes Alejandra Núñez. Me gustaría decirte que estamos grabando en vivo, pero desgraciadamente aún no es el caso. Seguimos manteniendo las medidas de prevención y distanciamiento social por la contingencia sanitaria que vivimos por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Por lo que este es un programa grabado, esperando que esto ayude a disminuir el número de contagios. Recuerda que si no puedes escucharnos los lunes a las 10 de la mañana por la 107.9 de FM, todos nuestros episodios puedes encontrarlos en las plataformas de streaming como Apple Podcast, Spotify o Anchor en formato podcast como A Tu Salud.
Incluso, Giuseppe, me gustaría comentar, como bien dices, no estamos desafortunadamente ahorita en vivo, pero bueno, eso no quita la posibilidad de que se puedan comunicar en cabina. Entonces, si tú que nos estás escuchando tienes alguna aportación, te gustaría compartirnos alguna vivencia o, no sé, alguna sugerencia para algún tema, con gusto te atendemos. La línea telefónica es el 925-6019 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100. 800-633-8100 para el resto del país. Y obviamente también tenemos nuestras redes sociales por las cuales te podemos atender. Nos puedes encontrar pues prácticamente todas las redes sociales de mayor uso, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Radio UDG Ocotlán. Y en nuestra página oficial de Facebook nos encuentras como A Tu Salud 107.9 FM.
Esto es A Tu Salud y el tema del día es colon irritable.
Y bueno, ¿qué les parece si como cada semana, y les comentaba arriba, ¿no? Totalmente proyectado de mi parte, pero esta semana el colon irritable, ¿por qué es importante que hablemos de él?
Bueno, creo que la importancia para mí radica el día de hoy en que cuando tenemos estos síntomas es muy fácil automedicarnos, ¿no? Sentimos algún dolor estomacal y lo estamos asociando inclusive con otras enfermedades o con otras características del cuerpo y nunca detectamos o nunca acudimos con el médico a tiempo para prevenir estos síntomas, ¿no? Y se nos hace muy fácil automedicarnos y estar como posteando estos remedios caseros como para bajar la inflamación y demás. Y creo que no es lo correcto. Lo correcto sería empezar a acudir a una cita médica y que el médico sea quien determine cuál es la situación médica y cuáles son los medicamentos que debemos tomar.
Completamente de acuerdo, Paola, y me gustaría nada más complementar también con que es un padecimiento bastante común, bastante frecuente en nuestra sociedad. Esto puede ser por los mismos estilos de vida que llevamos, ¿no? La cantidad de estrés en los que estamos viviendo en las ciudades, el hecho de no tener un acceso a una alimentación del todo saludable, y que estos hábitos nos van a hacer o a predisponer que padezcamos este padecimiento. Es mucho más frecuente, probablemente tú que nos estás escuchando, has escuchado de él, o probablemente tú lo padezcas y ni siquiera lo sepas. Pues bueno, vamos a hablar de eso para ver qué tal y poderte orientar también un poquito con tu cuestión de salud. Giuseppe, ¿a ti para qué sería importante hablar de síndrome de colon irritable?
Fíjate que para mí es importante hablarlo porque de verdad he vivido con esto desde hace más de 20 años. Entonces,
¿pero para cómo mí es algo... ¿Tienes 15?
Ya sé, imagínate. Entonces... No, para mí es muy importante por esto, porque he vivido con él la mayor parte de mi vida, porque lo empecé a padecer desde que era un niño, porque pese a que conozco que tengo que cuidar mi alimentación y todas esas cosas, no lo hago. Entonces, creo que hablar de eso puede ayudar a las personas a hacer conciencia de que tenemos el control sobre estos malestares que nos van a dar con el síndrome de colon irritable. A lo mejor escucharlo de una tercera persona ayuda a que las personas se den cuenta que nosotros tenemos el control de mejorar nuestra calidad de vida.
Claro que sí. Y de hecho, mira, te voy a decir cuál es el concepto que se conoce como síndrome de colon irritable. Para empezar, vamos a definir lo que es la palabra síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas que se va a presentar de forma regular en distintos pacientes, ¿sí? En este caso, el síndrome de colon irritable es ese conjunto de síntomas que va a afectar todo el tracto gastrointestinal. ¿Pero por qué se le dice como colon irritable? Porque es justamente donde posiblemente se presenten más molestias. Síndrome es un trastorno de la motilidad que incluso también puede llegar a tener características inflamatorias según la severidad del caso. Y pues bueno, prácticamente este síndrome se caracteriza por tener unos periodos con muchos síntomas y otros periodos como si no estuviera pasando nada. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan en mayor frecuencia? Por lo general es una alteración del ritmo intestinal, puede verse la diarrea, episodios de diarrea y posteriormente episodios de estreñimiento. Esto es como lo más característico, ¿no? Hay personas que pueden ser muy estreñidas y de la nada viene con una semana de pura diarrea y luego se interrumpe la diarrea y otra semana o dos semanas de estreñimiento. Esta es una alteración bastante frecuente y también se presenta mucho con distensión abdominal. La distensión es esta sensación de estar inflamado, de traer mucho aire en la panza. Ahora sí que como si nuestra panza fuese un globo, ¿no? Que lo traemos como con mucho aire y sentimos esta pesadez en nuestro abdomen y este dolor también se caracteriza por tener este tipo de episodios en los que hay mucha flatulencia. Este síndrome también se caracteriza por presentar dolor abdominal y el dolor abdominal se va a aliviar posterior a la evacuación, ya sea un episodio de diarrea o un episodio de estreñimiento. Es prácticamente como lo más característico, no me voy a meter un poquito más en estos síntomas, porque pues es prácticamente lo que toda la población presenta cuando padecemos este cuadro. Y pues bueno, ya que lo estamos diciendo así como tal, como síndrome de colon irritable, pues bueno, vamos a ver si existen otros nombres con los que se conoce.
Claro, claro que conocen otros nombres y creo que esto se debe a estos síntomas y a estas cosas de manera particular que acabas de mencionar, Chava, ¿no? La inflamación, la irritabilidad y luego lo asociamos con la colitis, ¿no? Es una colitis nerviosa o es una colitis espástica o colon espástico, ¿no? Y creo que volvemos a caer en cuenta de que todos estos nombres que nosotros lo autodenominamos a esta enfermedad, pues pueden estar mal, ¿no? Puede ser incorrecto este autodiagnóstico que estamos haciendo, ¿no?
Que, fíjate, no es tanto el hecho de que esté mal. Yo me imagino que tú has escuchado esto porque me lo has dicho, ¿no? Mi colitis está muy descompensado, muy descontrolado en estos últimos semanas, ¿no? Como tal, la colitis, hay que recordar, tú que nos estás escuchando, cuando tenemos esta terminación itis en las palabras significa inflamación. Entonces, en este caso, colitis vendría siendo una inflamación del colon. Pero los apellidos que se le pone lo que tal vez no encaje en todo, ¿sí? Por ejemplo, una colitis nerviosa hace referencia a que puede ser nada más por un episodio de estrés, pero se ha visto que el colon irritable precisamente no depende únicamente del estrés o de situaciones de crisis nerviosas o que sea nada más como un espasmo. Se ha visto que este conjunto sindromático tiene una causa multifactorial, pero bueno, no me voy a adelantar con ese tema, pero bueno, vamos a ver qué onda con este padecimiento.
Por supuesto, pero fíjate que casi se nos acaba el tiempo, y antes de irnos, lo único que quiero hacer es la mención de que en realidad es muy común ese problema. Muchas personas lo estamos padeciendo, o sea, se calcula que va entre un 15 y 20% de la población en los países del occidente que lo padecemos. O sea, es una población enorme, no como en otras enfermedades que hemos hablado, que es uno de cada 100.000 habitantes. O sea, no, aquí estamos hablando de una cantidad importante de la población que por diversas causas está con este malestar, que si bien, adelantándome un poquito, no implica un riesgo para la vida, sí mejora nuestra calidad de vida, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, se nos está acabando el primer bloque, pero no te despegues. Después de un pequeño corte regresamos. Recuerda que puedes hacernos llegar tus dudas de manera telefónica al 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100 para el resto del país. En un momento regresamos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy tenemos un tema de sumo interés debido al impacto que tiene sobre toda la población. El día de hoy estamos hablando de síndrome de colon irritable.
Si tienes alguna duda o pregunta referente al tema del día de hoy, marca nuestra cabina y te atenderemos al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega, y para el resto del país lo pueden hacer marcando al 800-633-8100, 800-633-8100.
Pero esta pedida de aclaraciones no está limitada a las líneas telefónicas. También está en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, como Radio UDG Ocotlán, o nuestro sitio oficial por Facebook como A Tu Salud 107.9 FM.
Y pues bueno, estábamos hablando ahorita fuera del corte, porque nos quedamos con fuera del aire, nos quedamos con esta cifra que dio Giuseppe acerca de la población que lo padece, y les comentaba que esto al parecer es nada más únicamente de los que están diagnosticados. ¿Cuántas personas no están diagnosticadas y que están padeciendo esto, no? Y pues bueno, decimos 15-20%, si bien lo podemos dimensionar, que es una cifra elevada, más o menos para que hagamos un poquito de conciencia, lo podemos llevar más a cifras reales, suponiendo que en México, que somos 127 millones de habitantes, alrededor de 25 millones y medio padecemos de esta enfermedad. 25 millones y medio. ¿Cómo te quedas con esa cifra, Paola?
No, estoy asombrada. Yo no sufro de esta enfermedad, pero...
Resumida.
Es que no me estreso tanto. Llevo una vida más relajada, como a comparación de ustedes. No, pero de verdad, estas cifras creo que en vez de impactarnos, tenemos que empezar a generar conciencia, claro, ¿no? De la importancia de cómo podemos prevenir y de atendernos. Y ya bien lo acaba de mencionar Giuseppe, él dice que desde muy pequeño tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues hay que generar conciencia sobre esto y atendernos de manera temprana.
Y es que, ¿sabes qué, Paula? Digo, Giuseppe, no me vas a dejar mentir, pero tú que no lo padeces, Paula, qué bueno. Pero llega un punto en que las personas que lo padecemos ya hasta, ahora sí, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo normalizamos, ¿o no, Giuseppe? ¿No aprendes a vivir con esto?
Sí. Y de repente es como, ves costo-beneficio y es como que, ¿me voy a comer esto? Sí, sí lo vale. No importa que vaya a pasar las próximas 3 horas en el baño, no importa que... O sea, no, yo lo voy a comer y punto y tal, ¿no? Claro. Y lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Aprendemos a vivir con dolor, pero eso no es lo correcto, eso no es lo ideal.
Claro.
Fíjense que de manera particular tengo unos amigos que dicen que los mexicanos normalizamos esta enfermedad por el tipo de alimentación que Totalmente. Tenemos, ¿no? Que las grasas, que el chile, picante. Que el refresco, que para nosotros esto ya es como muy común y que por eso somos inmunes ya a esta enfermedad. Y no, claro que no, o sea...
Nos sí, aguantamos, que es diferente.
Ajá, nos causa claro. malestar, pero también como que caemos en este cuento de sí, pues soy mexicano, como grasas, le entro al chile, le entro al refresco, pues no me cuido, ¿no? Entonces esas son las repercusiones.
Eso, y fíjate que ahorita que estás comentando esto de la alimentación, Paola, me gustaría complementar, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué causa esta enfermedad? ¿Qué causa el síndrome de colon irritable o la colitis? Desafortunadamente no se ha identificado un solo mecanismo que desarrolle o que haga que se presente esta enfermedad. Existe, es una enfermedad, como lo mencioné hace en el bloque anterior, multifactorial. No es nada más una sola causa que nos va a decir, si me pasa esto, ya voy a desarrollar colitis o el síndrome de colon irritable. No. Desde el estilo de vida, y por estilo de vida me refiero a el consumo de tabaco, de alcohol, no hacer ejercicio, que bueno, lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? La actividad física y alejarnos de estos vicios nos van a garantizar que no vamos a enfermar. Una alimentación equilibrada y saludable. No tiene nada de malo consumir picante, el chile de hecho tiene muchos nutrientes, el problema es que abusamos del consumo de este alimento, ¿sí? Y nosotros como mexicanos, si tú nos estás escuchando en otro país, pues bueno, primero que nada, saludos hasta donde nos estás escuchando, y en segundo, pues bueno, si no tienes el placer de conocer a México, te invitamos para que vengas acá, te damos un tour gastronómico para que conozcas precisamente toda esta riqueza que tenemos, pero... Como bien sabemos, la dieta del mexicano, uno de los ingredientes principales es el picante, ¿sí? Si bien es cierto, no toda la gente lo consume, es parte de nuestro alimento cotidiano, que vamos a los tacos y una salsita, que preparamos unos huevos revueltos y una salsita, mira, hasta ya estoy salivando, pero eso es lo malo, que a veces cargamos mucho de este alimento. Además, sí, ya le estamos sumando muchas grasas, como por ejemplo en el menudo, en el pozol, en los tacos de barbacoa. Oye, creo que voy a salir con hambre de este
Qué
programa.
Rico,
¿eh?
Sí.
Y además el refresco, ¿sí? Y además de postre, nos comemos una nieve. Obviamente son todos estos alimentos los que nos están haciendo que nuestro intestino se inflame, se distienda. Y nada más te voy a poner este dato. Imagínate tú que te comes una salsa de chile habanero, o de chile serrano, del picante que quieras. Vas a sufrir al momento de que lo estás consumiendo, ¿sí? El hecho de que no tengamos esta sensibilidad en nuestro intestino no quiere decir que nuestro intestino no se esté irritando o no se esté enchilando, por así decirlo. Obviamente va a entrar y esta misma sensación que estamos teniendo nosotros en la boca va a sufrirlo nuestro intestino. Y es por eso que empezamos con este espasmo, con estos dolores que posteriormente, pues bueno, van a terminar en un episodio de diarrea.
A ver, Chava, entonces para aclarar, ¿me estás diciendo que el que yo bañara mis Sabritas o mi botana en salsa de chile habanero hasta que ya estaba todo remojado es lo que me pudo haber causado el colitis?
Creo que ya te respondiste a tu solo. Es un factor.
Y yo estoy viendo que nada más era que soy muy nervioso, muy ansioso, que me preocupo por todo, pero bueno.
No, también tiene que ver el impacto de la alimentación. Acuérdense, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Somos lo que comemos y no sabemos qué es lo que comemos, entonces, ¿quiénes somos? Y desde esto vamos a alterar. ¿Por qué tiene tanto impacto la alimentación? Por nuestra flora intestinal. De hecho, yo siempre lo hablábamos fuera de corte, ¿no? De estas investigaciones y estos avances que ha habido con la flora intestinal y estos sí. tratamientos de probióticos.
Eso se me hizo bien curioso. Se me hizo bien curioso.
Compártenos qué leíste, Josepe, para que también nuestros radioescuchas puedan tener esta información.
Bueno, lo que encontré, y les los voy a leer así, ¿no? Que durante mucho tiempo se creyó que el síndrome de colon irritable era consecuencia de una afección psicológica que afectaba más a las mujeres. Y desde ahí es como que, claro, el machismo entrando a juego de nuevo, ¿no?
Ciencia,
pero
claro.
Entonces llegan y empieza a hacer como más estudios y encuentran que gracias a nuevas perspectivas, que gracias a nuevas investigaciones, están notando que lo que es la flora intestinal tiene que ver con la presencia del colon irritable. Entonces, lo primero que estaba leyendo, eso se me hizo así como que, órale, o sea, no nada más son estos aspectos psicológicos, o nada más no es que estamos comiendo mucha grasa o que somos muy sedentarios, sino que aparte, la manera en que estamos trabajando con nuestro organismo, porque sabemos que la flora intestinal es muy importante, pues tiene que ver entre si podemos como sobrellevar todo este tipo de dieta, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso.
Claro, y es, fíjate que es bien, bien importante. Ustedes como psicólogos, lo hemos platicado en muchísimas ocasiones fuera del programa, de la somatización, ¿sí? Y que uno de los principales sistemas de nuestro organismo que presenta síntomas somáticos, ¿cuál es?
El estómago.
Todo lo gastrointestinal, ¿no? Entonces, quise tomar esto de las cuestiones de los probióticos y de la flora intestinal, porque si bien es cierto, sí se ha relacionado un impacto, sobre todo cuando haces un reemplazo con probióticos, es decir, con flora intestinal buena, disminuye muchísimo los síntomas del colon irritable. Pero a lo que quiero llegar es a esto: los episodios de estrés, episodios de ansiedad, episodios depresivos, ¿sí? Y prácticamente todas las alteraciones del trastorno del estado de ánimo, va a alterar directamente a la flora intestinal, o sea, a esas bacterias que nos están cuidando, y esto puede ser por liberación de neurotransmisores como la serotonina o algunos otros que pueden empezar a hacer que esas bacterias buenas que nos están defendiendo se empiezan a desprender. Entonces, si se llegan a presentar estos síntomas somáticos secundarios al estrés, secundarios a la ansiedad y a la depresión, pero ya se está encontrando el porqué. No es nada más como de, estoy muy nervioso, me voy a doler la panza. No, si está esta cuestión de los neurotransmisores directamente, cómo van a afectar a la flora intestinal y por qué es bueno esto de los probióticos, ¿no? Si ustedes han escuchado que los probióticos son buenos para el control de la colitis, en efecto lo es, pero bueno, no por esto vamos a ir ahorita a la farmacia a comprar unos probióticos, ¿no? Esto lo tiene que valorar primero su médico tratante.
Oigan, y continuando con esto que me parece importante resaltar el día de hoy, de la alimentación, del equilibrio, del ejercicio y demás, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿el colon irritable es un factor hereditario o es algo que nos provocamos nosotros?
Como tal, bueno, Josepe, no sé tú qué leíste de esto.
Yo encontré que hay como cierto... que facilita, pues, como en todo, ¿no? Normalmente cuando hay algún familiar que tiene colon irritable, lo más probable es que la descendencia, pues, sea más susceptible todavía a llegar a padecerlo, ¿no? Pero fuera de que encontré, y no sé realmente qué tan viable, había un gen que era como predisponente. Entonces, déjenme buscarles la nota, porque sí la saqué para darles el dato correcto, pero si quieren... avanzamos un poquito en lo que yo les encuentro ese datito.
En efecto, fíjate, el gen que mencionas, Josepe, es el SCN5A. No nos vamos a meter a cuestiones moleculares. Sí se ha visto un patrón hereditario en cuestión de esto, que ya hay un gen identificado que nos va a predisponer a que podamos desarrollar la enfermedad. Sin embargo, igual llámame muy conservador, o tú que nos estás escuchando tal vez tengas conocimiento de alguna otra cuestión, pero... Creo, y esto desde mi perspectiva, tanto clínica y de la práctica médica, creo que más que una cuestión hereditaria genética, podría ser en la cuestión de
cultural,
de los hábitos, Josepe. ¿Te acuerdas lo que habíamos platicado en el programa de alimentación infantil?
Claro.
Que nosotros heredamos esto, heredamos los patrones de alimentación. En muchas ocasiones, por ejemplo, si nuestro padre o nuestra madre es muy aprensivo, como que adoptamos también estas cuestiones, y pues bueno, a fin de cuentas esto podría terminar repercutiendo. Eso es mi pensar, de que existe la base molecular, de que ya se identificó el gen, sí, ya se identificó, pero bueno, eso no explicaría que una persona tal vez en su familia nunca se haya presentado colitis o síndrome de colon irritable y una persona lo llegue a presentar. Y tal vez no se trate de una mutación directa sobre el gen. No sé si me voy
a
entender.
Sí, claro. Y a lo mejor también es más fácil echarle la culpa al gen hereditario, ¿no? Esto me lo heredaron, claro, a mí, que yo poner cuidado a mis síntomas y a mi estado de salud.
Claro, totalmente. Pero, perdón, nos vamos a una pausa. Paola, ahorita seguimos hablando de este tema. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Te invito a que si tienes alguna duda o algún comentario o sugerencia para nuestro programa, te comuniques a la línea telefónica de cabina 925-6019 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100 para el resto del país. Igual nos puedes dejar un mensaje en nuestras redes. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán o en nuestra página oficial de Facebook, A Tu Salud 107.9 FM. Aprovecho también el comercial, métete a Spotify, búscanos como A Tu Salud y danos seguir para que no te pierdas de contenido que estamos subiendo cada semana. Regresamos con más el tema del día de hoy, colon irritable. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos a nuestro tercer bloque. Esto es A Tu Salud. Soy Paola Cebes y hoy estamos hablando del colon irritable. Aprovecho para recordarte que debido a la contingencia sanitaria, este es un programa que grabamos con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del coronavirus causante de la COVID-19.
Yo soy Josepe Sermiquiaro. Y si te quieres comunicar con nosotros, están nuestras líneas telefónicas al 392-560-19, 92-560-19, si te encuentras en la región de La Ciénaga, o al 800-633-8100, 800-633-8100 para cualquier otra parte del país.
Soy Salvador López y también te invito a que nos puedas contactar a través de nuestras redes sociales. Ya las conoces, pero te las repito por si es la primera vez que nos estás escuchando. Facebook, Twitter e Instagram nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán o directamente en nuestra página oficial de Facebook nos encuentras como A Tu Salud 107.9 FM.
Y bueno, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando, ya lo dijeron, del colon irritable y estamos platicando un poco sobre qué es, cuáles son las causas, los factores de esta enfermedad, pero también queremos platicar sobre a qué edad puede aparecer, ¿no? Ya lo dijimos a nuestro compañero Josepe, a él desde muy joven le dio esta enfermedad y sí, efectivamente, esta enfermedad puede aparecer antes de los 35 años y va disminuyendo en incidencia a partir de los 60 años.
Ahí me hiciste sentir muy viejo, Paola, con cómo lo dijiste, pero les comparto, yo empecé con los síntomas a los 9 años. Wow. Y fue la cosa más dolorosa de la vida, fue una noche horrible, todavía la recuerdo, así de traumática fue, o sea, nada más quiero que lo consideren. Tú que me estás escuchando, pues no lo conoces, pero Paola y Chava no me van a dejar mentir y saben que soy, sí, tiendo a dramatizar y tal, pero normalmente no tengo muy buena memoria, entonces para que yo me acuerde de algo así, tuvo que ser como traumático.
Oye, Josepe, y tomándote como muestra, me gustaría que nos platicaras cuáles eran los síntomas o cuáles son los síntomas que tú tienes a partir de esta enfermedad.
Fíjate, a mí lo que normalmente me pasa es que es un dolor de estómago en la parte baja del abdomen, es estilo cólico, o sea, es un dolor punzante, es un dolor muy fuerte que hace que me esté doblando del dolor, ¿sí? Entonces, a veces puede ser con diarrea, a veces estoy estreñido, a veces es mezcla de las dos, ¿no? Estoy como que, ¡ay, no puedo! Y de repente es como que no, corre al baño. Y luego ya estás en el baño así como que, ¡ah, ya no puedo! Pero todo con dolor. Lo que sí pasa, y le voy a confirmar a Chava que lo había mencionado antes, es que cuando por fin puedo realizar la evacuación, es como que mi alma descansa un ratito, ¿sí? En cuanto al estómago, por lo menos, ya después duelen otras partes del cuerpo, pero esa es otra historia. Sí, entonces, habitualmente, por lo menos conmigo, esos son mis síntomas más habituales.
Es que fíjate, esto, Josepe, que acabas de mencionar es prácticamente lo que caracteriza el colon irritable. Dolor abdominal intenso que se presenta con una evacuación, ya sea diarreica o impactada o compactada con estreñimiento, habitualmente es con diarrea, y una vez que evacúa, descansa la persona. De la cuestión gastrointestinal, pero como él lo menciona, ¿no? Hay ocasiones en las que te puede presentar dolor en alguna otra parte. Esto no es lo más habitual, pero sí se puede llegar a presentar. Si se llega a presentar, por ejemplo, dolor de articulaciones, dolor de espalda, dolor de cabeza, puede ser parte normal del síndrome de colon irritable. en cuestión de que puede ser muy severo el proceso inflamatorio, pero si se llega a presentar, sí es necesario que, por ejemplo, si tú que nos estás escuchando, si llegas a presentar estos síntomas de dolor y que te alivias, pero después vienen otro tipo de síntomas, no estaría de más que también se empezara a indagar por otra enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, alguna otra alteración como celiaquía o algo, que sería muy raro que un adulto se le diagnostique esto, habitualmente se identifica en una infancia temprana, pero bueno, valdría la pena el hacer esta indagación. Y oye, Giuseppe, ¿no? Diciéndonos, oh, muy traumático, pero bien que sigue con sus comidas.
Sí. Ya después, y lo dijimos, pero de verdad, uno es masoquista y después del primer choque que tienes, ya es como que, bueno, voy a estar muy mal, pero no importa, lo vale. No es lo más sano.
Fíjense que yo he escuchado esto que dices de detectar algún otro síntoma. Yo he escuchado a unas personas decir que cuando tienen esta irritación se doblan del dolor, uh-huh, y que también tienden a sentir como estas palpitaciones o aceleraciones del corazón, uh-huh, ¿no? Entonces, que se llegan como a asustar más por que el corazón se les acelere que por el retorcijón o el dolor que les hace doblar, ¿no? Y eso es muy importante que estemos desarrollando este tema, porque volvemos a lo mismo que les he estado diciendo desde el primer bloque, ¿no? La atención temprana y adecuada es, claro, muy, muy importante para evitar que otros factores se desencadenen y te causen un problema mayor con esta enfermedad.
Claro. Habitualmente no son tan severos los síntomas. Eso es algo importante, porque también si se está presentando otros síntomas o estos mismos síntomas de dolor muy intenso, sí habría que indagar también por alguna otra cuestión, ¿sí? Pero sí, hay episodios en los que se puede presentar incluso sudoraciones, temblores del mismo dolor, las palpitaciones que mencionas, ¿no? Mareos en algunas personas. Y pues bueno, Giuseppe, a ti cuando te da este dolor, ¿cómo lo describirías para que la persona que nos está escuchando, para quienes nos están escuchando, puedan más o menos ubicar cómo se presenta una crisis de este dolor?
Yo comienzo y les voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿no? Primero empiezo a sentir como frío en el estómago. Por ejemplo, yo no como sandía habitualmente porque siento como una sensación muy fresca en el estómago, y yo eso ya lo asocié que es como que me va a dar como una, voy a llamarlo crisis de la colitis nerviosa, ¿no? Porque es como la había conocido toda mi vida, y entonces ya después empezaba con el dolor en el estómago, en la parte baja, y estaba con el estómago muy distendido, es así como que duele de tan distendido que está, y luego es primero como estreñimiento con dolor. Sí, es así como que me siento muy incómodo, me duele el estómago, pero no puedo evacuar. Y ya después de un rato de estar aguantando el dolor, ya es cuando yo por fin ya puedo evacuar, pero como ya lo mencionaste, conmigo sí es habitualmente con diarrea. Okay. Y ahora también, ¿cuándo es o por qué es que yo empiezo como a sentir esto? Normalmente es, por ejemplo, cuando consumo vinagre, cuando consumo mucha grasa, carnitas, cosas fritas.
¿Lácteos? O sea, ¿con los lácteos también te pasa?
Fíjate que con los lácteos no tanto, pero con el café negro sí.
Claro.
Con el café negro es muy irritante, por eso mucho tiempo, o según cómo esté, porque como ya lo dijimos, ¿no? Es como un espectro, entonces a veces te encuentras mejor, a veces eres como más sensible, y entonces de repente puedo tomar café negro, pero de repente no lo puedo tocar para nada. Lo mismo con las grasas, entonces hay que estar viendo cómo te sientes del cuerpo para saber si te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir, y es un tanto complicado, la verdad.
Claro, y sobre todo el moderar, ¿no? El consumo, eso también es bien, bien importante. Si nosotros nos la pasamos consumiendo mañana, tarde y noche café, refresco, grasas, leche, obviamente nuestro intestino va a estar más irritable y no va a tener tanta tolerancia. A diferencia de si lo consumimos de forma habitual o ocasional, pues bueno, probablemente lo vayamos a tolerar un poquito más. Nada más para reforzar, y antes de pasar a otra cuestión, voy a remarcar lo de los síntomas. Es un dolor que se presenta, se puede presentar en todo el abdomen, ¿sí? Puede ser generalizado o difuso, o bien en el hemiabdomen inferior, es decir, dividimos nuestro abdomen en dos partes, la superior y la inferior, y habitualmente se enfoca en el hemiabdomen inferior. El dolor, de hecho, cuando a una mujer le da cólico por el ciclo menstrual, este dolor tipo cólico viene del colon, ¿sí? Es un dolor propio del colon, que es un dolor visceral y que es porque se está contrayendo mucho y nos genera este tipo de dolor. Entonces, cuando si un hombre dice tengo cólico, pues sí, se puede presentar cólico. El cólico no es propio de la mujer, aunque es el dolor que se le conoce, el del ciclo menstrual. Pero es un dolor tipo cólico, también puede ser un dolor como con una sensación de que nos están apretando esta parte del abdomen, y posteriormente viene este espasmo, viene una contracción poco controlada por parte del intestino hasta que se logra la evacuación, y una vez que se logra la evacuación, pues bueno, ya el intestino se relaja y desaparece el dolor.
Oigan, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿o qué pueden hacer las personas que empiezan a detectar estos síntomas? ¿Tienen que tomar medicamentos, algún remedio? No sé, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esta situación?
Bueno, yo ahí lo primero es, hay que estar checando qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Porque creo que es, por lo menos, fuera de los aspectos psicológicos, que la ansiedad, el estrés, la manera en que manejamos nuestras emociones, que a veces no es tan fácil hacerlo, claro. No tenemos tanto control sobre eso, pero sobre lo que comemos sí podemos. Y yo creo, porque me han dado medicamento, pero yo ahí no me voy a meter porque eso es cuestión del médico, entonces hay que ir con el médico para empezar a llevar como un tratamiento farmacéutico, ¿no? Pero de manera personal hay que hacer ejercicio, hay que estar un poquito más activos, hay que estar comiendo, como ya lo dijo Chava una y otra vez, de manera más sana, más diversa, más natural.
Sí, porque aunque no lo pareciera, esta enfermedad sí afecta el estilo de nuestra vida, claro, diario, ¿no?
Claro, claro. Imagínate tú que ahorita tú traes colitis y que tuvieras que estar grabando programa. De verdad es un dolor que no hablo de ti, Giuseppe. Es un dolor que no te permite prácticamente el desarrollo de esto. Y retomando nada más la pregunta, Paula, en efecto, sí hay tratamiento farmacológico que nos puede ayudar al control de síntomas, nada más, ¿sí? Si queremos evitar que se nos presenten episodios de colon irritable, tenemos que controlar el estrés, tenemos que controlar la ansiedad, nuestras emociones, que eso, como ya lo dijo Giuseppe, en ocasiones es complicado. ¿Y qué es lo que sí podemos controlar? Pues lo que estamos comiendo. Entonces, importantísimo esto. Si eres de las personas como yo que me cuesta trabajo abandonar la pizza o algunos otros alimentos, pues bueno, entonces te recomiendo que vayas con una asesoría con un nutriólogo para que puedas tener una dieta o un régimen que nos va a ayudar a aliviar este padecimiento.
Sí, reitero, esta información que estamos escuchando, que te estamos brindando, bueno, que estás escuchando, perdón, y que te estamos brindando, tiene fines informativos, ¿no? Y de, claro, prevención. Entonces, si en este momento tú, radio escucha, te sientes identificado con esto, te invito a que acudas con un médico especialista en el tema. Nosotros nos vamos a un corte de estación. Recuerda que nuestras líneas telefónicas están disponibles y puedes hacer uso de ellas marcando al 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y al 806-33-8100, 806-33-8100 para el resto de la República. No olvides que también puedes interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio UDG Ocotlán, o de manera particular con nuestro Facebook A Tu Salud 107.9 FM. El tema del día, colon irritable. No te despegues, regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Sermiquiaro. Si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy. Hemos estado hablando sobre el colon irritable y ahora lo primero que quiero aclarar empezando este bloque es que desgraciadamente no tiene cura, ¿sí? Y yo sé que suena muy feo, yo soy el primero que lo está lamentando, la verdad. Si hubiera alguna pastilla mágica que me pudiera sanar todo el daño que me he hecho, la tomaría. Bueno, probablemente no, porque así somos las personas, pero no es el punto. Entonces, creo que es muy importante que lo remarquemos una y otra vez, aunque suena muy feo y ya lo estuvimos platicando fuera del aire, pero debido a que no tiene cura, estos cambios en la alimentación, lo ideal, lo que deberíamos hacer todos, lo que lo padecemos, es realmente tomárnoslo en serio y y cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? O sea, suena muy difícil, es muy difícil, pero ojalá pudiéramos hacerlo.
Claro, y ¿sabes qué, Giuseppe? Esto que mencionas, o sea, hay que recordar que también es cierto, es cierto que no nos vamos a quedar nada más como, ¡ay, no tiene cura, ya me voy a estar así toda la vida! No, hay que recordar que, como lo mencioné en un inicio, ¿no? Es un síndrome, es un conjunto de síntomas que, como tal, al momento de que desaparece, pues bueno, podemos decir que el síndrome o la crisis remitió, pero pues seguimos teniendo intestino que si le volvemos a dar todo lo mal que le estábamos dando, pues obviamente vamos a regresar con un episodio nuevo, ¿sí? Como tal, cura es que, híjole, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cura para ahorita que estamos viviendo lo de COVID, ¿no? Sabemos qué lo causa, sabemos que es un virus y sabemos que es un cuadro que una vez que remite la persona se cura. ¿Por qué? Porque ya no tiene el virus. Pero en este caso, al ser más una cuestión de estilo de vida, pues bueno, si no cambiamos el estilo de vida, pues difícilmente vamos a poder controlar estos síntomas. Y fíjate que es importante, Giuseppe, Paola, que controlemos este síndrome, porque si bien es cierto, no tiene alguna consecuencia directa, no es como decir, ay, me voy a morir de colitis, no, es muy, muy molesto, interfiere todo el tiempo con nuestras actividades cotidianas. Pero también es cierto que si nosotros lo llegamos a normalizar, como lo estábamos diciendo en bloques anteriores, y posteriormente, que esperemos que no sea así, la persona llega a presentar, por ejemplo, un cáncer de colon, difícilmente va a poder diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a tener toda esta clínica que cuando se presenta el cáncer, pues lo va a parecer como algo normal y va a ser bastante tarde la forma en la que se diagnostica. Y además de que también, si bien es cierto, no hay una relación estrecha, hay que recordar que todo proceso inflamatorio crónico puede complicarse un cáncer. Ojo, no estoy diciendo que si padeces colitis vas a padecer cáncer de colon. No, no es así.
No es Google.
Exactamente, pero sí es importante que empecemos a controlar este cuadro, este síndrome de colon irritable, para que, pues bueno, cuando volvamos a tener algún episodio, nos volvamos a atender y descartemos que pudiera tratarse de algo más complicado.
Claro, oye, está muy heavy, ¿no? Está muy pesado lo que dices, porque que estos síntomas se puedan enmascarar como un cáncer de colon es una cosa muy, muy seria.
Claro, y que fíjate que digo, no es el tema del día de hoy, pero cáncer de colon tiene una incidencia alta y lamentablemente la mortalidad también es elevada precisamente por eso, porque el diagnóstico se hace tardío. Y hay que recordar que todo cáncer cuando se diagnostica de forma temprana y oportuna es curable, todo cáncer. Lamentablemente, si es cierto, hay algunas tumoraciones que se comportan de una forma más agresiva. En el caso de cáncer de colon, el caso es que tristemente se diagnostica ya cuando está avanzado el estadio. ¿Por qué? Porque ya estamos normalizando, ¿no? Yo todo el tiempo padezco de diarrea, padezco de dolor.
Nos aguantamos el dolor.
Exactamente, pues ya pensamos que es parte de la misma colitis, ¿no? Y como nunca hicimos el cambio de alimentación ni nada, pues pensamos que es lo mismo, pues resulta que en realidad ya estábamos desarrollando alguna otra cosa, ¿no?
Oigan, y a todo esto, me gustaría que platicáramos un poco más sobre la prevención, ¿no? Si bien ya hemos estado remarcando esta parte de los buenos hábitos, de los alimentos saludables, de hacer ejercicio, de hacer el control sobre nuestras emociones, el estrés y demás, ¿de qué manera podemos prevenir este síndrome o esta enfermedad?
Si ya lo tenemos, pues ya no lo podemos prevenir, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos que en mi familia tengo niños y que están adoptando hábitos malos de su alimentación, que no están haciendo ejercicio, que son niños obesos, que probablemente el niño ya esté diciendo, no, soy muy estreñido o estoy empezando a tener muchos episodios de diarrea, pues bueno, entonces ahí es el momento en el que tenemos que empezar a incidir para que se prevenga este tipo de alteraciones. Lo más importante, la alimentación. Obviamente el aspecto psicológico es fundamental, porque lo hemos platicado tú, Paola, y Giuseppe, lo hemos platicado en muchísimas ocasiones. Las cuestiones de estrés, tanto en la escuela como en el trabajo, como en la vida diaria en la calle, por la inseguridad, por lo que quieras, ¿sí? Estamos sometidos a un estrés constante, que esto obviamente va a estar repercutiendo directamente en nuestro organismo. Entonces, importante que todo esto lo controlemos.
Y que esto me parece maravilloso, porque aquí es cuando nos damos cuenta que muchas esferas se involucran en el ámbito de la salud, ¿no? Retomemos la salud física, la salud mental y el impacto social que tienen estas connotaciones en nuestra vida. Entonces, me parece muy, muy interesante esto que estamos platicando el día de hoy.
Y sobre todo lo social, ¿no? Digo, yo, bueno, tú que nos estás escuchando, yo a Paola y a Josepa siempre les digo, a ver, es que esto es la salud es, son estas tres esferas que si desequilibras una, vamos a tener repercusión directamente en nuestro organismo o en el aspecto psicológico o en el aspecto social. Hablando ahorita, por ejemplo, de colitis o de este síndrome de colon irritable, ¿cómo la esfera social puede afectar la esfera orgánica o la psicológica? Ya lo estamos viendo, ¿no? Si nuestra familia nos está propiciando a que tengamos una mala alimentación o yo por tener esta convivencia social consumo mucho alcohol, ¿sí? Obviamente todo esto va a empezar a repercutir ya directamente.
Es una cadena.
Exactamente, es una cadena que nos va a estar haciendo. Ahora, lo psicológico, ¿no? O, por ejemplo, el enfoque este social directamente con lo psicológico. Hay ocasiones en las que nos da temor salir a la calle. Ahorita por la pandemia, para enfermar, ¿no? Pero claro, en otras situaciones, cuando estamos viviendo niveles de inseguridad bastante elevados, incluso el temor, ¿no? De salir a la calle, no sé, a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, que tal vez no me sienta con esa seguridad. Y esa esfera social ya está repercutiendo directamente en la esfera psicológica, por ejemplo, llevándolo al ámbito del ejercicio, ¿no? Que tampoco voy a salir por ese temor. Pues bueno, entonces ya una esfera social va a empezar a repercutir en las otras.
Sí.
O no sé, por ejemplo, tú lo llevaste como un caso más extremo, ¿no? Que desgraciadamente, por ejemplo, en Latinoamérica lo vivimos mucho. Pero no sé si recuerdan cuando me tocó hacer el viaje por de intercambio, que 2 meses antes yo estaba muy mal del estómago y estaba sufriendo mucho por la ansiedad de estar rodeado de personas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría como remarcar es la importancia de la salud mental en los niños, que cuando nos ha tocado hablar de depresión, por ejemplo, lo hemos abordado, pero lo tenemos muy invisibilizado, ¿no? No queremos ver que los niños pueden padecer ansiedad, no queremos ver que los niños pueden padecer depresión, no lo queremos ver, nos parece inverosímil que un niño pueda padecer esas cosas, y ya lo vimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo empecé con mi colitis a los 9, hay niños incluso que pueden padecerlo antes, y todo porque no le estamos dando la importancia a la salud mental de los niños que deberíamos darle.
Y creo que también esto va a nuestra salud general, ¿no? O sea, le damos importancia o prioridad a otras cuestiones.
Claro.
Que en vez de, preferimos pagar, no sé, la cita a las uñas que nuestra cita con el médico o con el nutriólogo o con el psicólogo.
Claro.
Entonces, yo creo que se trata de hacer un equilibrio en nuestras vidas, de verdaderamente comprometernos con nuestra salud y de generar ese compromiso con nosotros mismos, ¿no? Claro. Si queremos estar bien, pues invierte en ti, invierte en tu salud emocional y invierte en tu salud física.
Eso. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, en esta ocasión que estás mencionando, ¿no? Lo de que invertimos, no sé, probablemente ustedes mujeres en el salón, en las uñas y todo eso, yo no lo veo como algo que esté mal.
Claro.
He escuchado muchos colegas médicos que se dicen, es que cómo es posible que prefieran invertir en eso. A ver, espérate, es parte de su autopercepción, es parte de su, este impacto tiene directamente.
De su bienestar.
Exactamente, su bienestar psicológico. Entonces, también es bueno que lo hagan. Lo que no considero que sea del todo correcto es que nada más se enfoquen a invertir en esa parte y el resto lo hagan a un lado. La psicoterapia nunca van, una asesoría por nutrición tampoco van, es que se dice al médico, pues tampoco, ¿no? Si no se siente mal, ¿a qué va a ir con el médico?
Claro.
Entonces, hay que nada más como hacer el énfasis de que es importante el que sí, tengas también tu cuidado de corporal, pero que no dejes de lado todo lo demás, ¿no?
Por supuesto, sobre todo en ese sentido, ¿no? De que una persona sana es una persona bella.
Y pues bueno, ya nada más para irnos, recomendar nuevamente, ¿no? Ya lo vimos, manejo del estrés, manejo de nuestro estado del ánimo o de todas estas cuestiones emocionales que es primordial. Y pues bueno, los consejos que ya sabemos, ¿no? Hacer ejercicio, descansar bien, tener una alimentación saludable para poder prevenir esta enfermedad. O si ya la tenemos, para entonces empezar a controlarla y que no esté interfiriendo con nuestra vida diaria. Yo en lo personal, he padecido de esta enfermedad, es terrible, ¿sí? Ahora sí que, como decía Giuseppe, no es tanto el trauma que te genera este dolor que para la próxima que empiezas con malestar abdominal, no quieres volver a pasar un episodio así. Así que si tú, con esta información que escuchaste, te sientes identificado o pudiste identificar que tal vez tú tengas este problema, te invito a que acudas con tu médico. Y pues bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no nos vamos a ir sin nuestras conclusiones. Paola, Giuseppe, ¿cómo se quedan con este tema?
Bueno, yo en lo particular decirle a la gente que hacerles la invitación a acudir a un especialista, a un médico, no automedicarse, no estar buscando información y hacer autogestión de esta información, hacer el buen uso y acudir con un médico para la prevención y para el tratamiento de esta misma enfermedad.
Por supuesto, nada más añadiéndoles es, si ya fueron al médico, también vayan con el nutriólogo, ¿no? O sea, es una enfermedad que está muy asociada a lo que estamos comiendo, por lo menos para disminuir los síntomas. Entonces, cuídense, igual busquen las alternativas que estén a su alcance, traten de llevar una vida sana, traten de llevar una vida activa para no acostumbrarnos a vivir con malestar. Estamos muy, muy, muy acostumbrados a sentirnos mal y lo vemos muy natural. Y ya lo dijo Chava. O sea, si no estamos cuidando, por ejemplo, este aspecto con este síndrome, pudiéramos estar enmascarando síntomas mucho más serios o de enfermedades mucho más serias. Entonces, un poquito de amor propio.
Claro, yo solo quiero cerrar con esto. Quiéranse, quieran su panza, quieran su cuerpo para que ustedes puedan seguir disfrutando de toda la comida deliciosa que nos rodea, obviamente, con nuestras porciones indicadas. Quieran su panza, quieran su cuerpo, cuídense, hagan ejercicio y aliméntense bien.
Y bueno, ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias a ti que nos permitiste compartir contigo esta hora. Recuerda que este programa no sería posible sin nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes Alejandra Núñez. Este episodio lo vas a poder encontrar a partir de las 11 de la mañana en Apple Podcasts, en Spotify y en Anchor como A Tu Salud. Así también en ese nombre vas a poder encontrar el resto de nuestros episodios, así que date una vuelta, danos un follow y no te pierdas ningún episodio. También no te olvides de sintonizarnos el próximo lunes a punto de las 10 de la mañana y espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Y en los micrófonos estuvimos
Paola Cebes,
Salvador López
y Giuseppe Cernicchiaro. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.